Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia de la cadena COPE en este último viernes ya del mes de mayo de 2020 y a la hora de comenzar el tiempo que cada semana dedicamos a comentar la actualidad eclesial de España y del mundo. Entre los asuntos para el debate de hoy está la convocatoria de un año Laudato Si por el Papa a los 5 años de la publicación de su encíclica, en una semana en la que también hemos recordado especialmente los 25 años de la publicación de otra encíclica, Ut Unum Sint, para impulsar el diálogo ecuménico, en este caso por parte de San Juan Pablo II. Comentaremos una semana más la vuelta a cierta normalidad en la actividad pastoral, en la actividad litúrgica de la Iglesia, tanto en España como en otros países. En vísperas, recordamos también de que mañana sábado, el Papa presida el rezo del Rosario a las 5:30 de la tarde por las víctimas de la pandemia en todo el mundo, conectando con varios santuarios. Y del impacto de la crisis del coronavirus y también de sus consecuencias económicas hablaremos también hoy con un par de invitados especiales en el programa que vamos a hacer gracias a Antonio Mora en el control de sonido, a Marcos Manchado en el control central y Belén Montes en la producción. Y les presento ya a nuestros contertulios e invitados de esta noche, que son José Beltrán, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches también.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, y pues bien todos, y Ana María Medina creo que también por Málaga. Buenas noches, Ana.
Muy buenas noches. Yo en la gloria con esta familia periférica que me has puesto hoy.
Periférica total, sí, sí, sí. Bien, pues bienvenidos todos, compañeros, y con estos temas que proponemos y que comentaremos a partir de ahora. Y que a mí me gustaría comenzar, pues eso, volviendo un poquito la vista atrás, al comienzo de la semana. Quizá ha pasado un poco inadvertido, por eso precisamente, por el fin de semana, porque tras la semana Laudato Si culminaba el domingo, y el Papa justo el domingo pasado anunciaba que no, que esto continúa, que es el comienzo, la inauguración, la apertura, digamos, de un año especial de aniversario de esa encíclica que ha cumplido 5 años, pero una invitación, digamos, a que en los próximos meses pues reflexionemos sobre ese texto con el que el Papa Francisco pues ha querido llamar y sigue llamando la atención sobre el grito de la tierra, sobre el grito de los pobres, y para mirar hacia el futuro después de todo lo que nos está enseñando y lo que estamos aprendiendo, lo que podemos sacar de positivo de esta pandemia que sufrimos, ¿no? Como digo, un tiempo de reflexión que se va a extender hasta el próximo año, hasta el día 24 de mayo del próximo año, con esa invitación a las gentes de buena voluntad, pues a atender, como siempre, a los hermanos más frágiles. Por cierto, una invitación del Papa, como digo, desde la situación actual de un mundo que, bueno, algo tiene que ver esto que nos está pasando con el cuidar o descuidar de alguna manera también este mundo en el que habitamos, en el que estamos, ¿no? No sé si vosotros lo veis así. Empezamos contigo, José.
Bueno, para mí la sensación es que Laudato Si se ha constituido como un documento profético, ¿no? Es decir, yo creo que no hace falta establecer mucha hoja de ruta post-coronavirus, ¿no? O hacerlo desde cero, porque es cierto que Laudato Si ya venía diciendo cómo tenía que ser el cuidado del planeta y cómo tenía que ser el cuidado de quienes habitamos en ella, ¿no? Y yo creo que precisamente ahí se recoge mucho de lo que ahora nos estamos preguntando y lo que nos estamos replanteando. Y segundo, que tampoco es un documento que se quedó ahí muerto, ¿no? Que sabemos que hay millones de documentos, de declaraciones, de postulados, de buenas intenciones en los últimos años por parte de muchas instituciones y por parte de muchas asociaciones y de muchos líderes que se quedan en eso, ¿no? Y en cambio Laudato Si ha demostrado que tiene mucha vida, ¿no? Y la prueba es que de Laudato Si ha nacido un sínodo y una exhortación apostólica, ¿no? Uh-huh. Que es querido Amazonía, ¿no? Eso sí, queremos medirlo en términos de consecuencias directas dentro de la Iglesia, ¿no? Si además lo miramos en indirectas, ahí están las cumbres del clima, ¿no? Donde la voz del Papa y la voz de la Iglesia está siendo la de un liderazgo que va mucho más allá de lo moral, ¿no? Para ser un liderazgo concreto y de compromiso que va más allá de la mera preocupación de la naturaleza como objeto para mirar al ser humano como sujeto, ¿no? A esos pueblos originarios, a cada uno de nosotros como protagonistas en el cuidado de la creación, ¿no? Yo creo que bien merece un año de reflexión para que todavía se siente mucho más.
Un año o lo que haga falta, ¿no, Ricardo? Todo lo que haga falta.
Bueno, el momento, desde luego, es oportunísimo para ese diálogo. No sé si tanto reflexión interna, que también es muy importante,
claro.
Sí, que la siga habiendo como diálogo, no diálogo con el mundo, en este momento que es importantísimo que se haga, ¿no? Y sobre la base de un documento que como bien habéis dicho, es que se ha convertido en referente ético, ¿no?, de la protección del medio ambiente y de la protección también de las personas. En estos momentos donde estamos viendo pues los efectos tan graves de la pandemia, otros no los estamos viendo, nos los van contando poco a poco. Por ejemplo, pues todo lo que está ocurriendo estas semanas en el Amazonas, ¿no?, y absolutamente sin testigos, pues de matanzas, de también de talas indiscriminadas. Bueno, y luego pues también pues esa esperanza que existe, ¿no?, de reinventar en cierto modo la economía y una economía más verde está por ver, porque desde luego ahora mismo los estados pues están apoyando como pueden a su vieja industria y en fin, tienen razones para ello, y estamos viendo pues en fin que todo lo ganado en esas semanas de confinamiento, la parte esa buena que tú decías, ¿no?, que dejaba todo esto, pues que pronto se pierde, ¿no? China ha vuelto ya a los niveles de producción que tenía antes de la pandemia, pues fíjate lo que han tardado en volver a ello. Pero bueno, hay esa esperanza, el debate está ahí y el Papa Francisco pues no ha querido dejar la oportunidad, ¿no?, de abrir y orientar debate sobre cómo se quieren hacer las cosas a partir de ahora y entendiendo además que hay una suficiente masa crítica al menos, ¿no?, dispuesta a escuchar ese mensaje condensado en el adoto, sí.
No sé si lo ves tú con la misma esperanza, Ana.
Pues sí, efectivamente. Además, yo creo que es una llamada de atención, ¿no?, del Papa Francisco a todos nosotros para darnos cuenta de que efectivamente la repercusión pública ha podido ser muy grande en estos 5 años de la Laudato Si, pero que quizá a la hora de ponerla en práctica pues se ha conseguido menos de lo que se pretendía, ¿no? Y efectivamente pues podemos mirar a nuestras parroquias, a nuestras propias familias, a nuestros propios hogares y preguntarnos si realmente estamos educando y poniendo en práctica esa austeridad responsable de la que nos habla el Papa, esa contemplación agradecida del mundo, ¿no?, o ese cuidado de la fragilidad del ambiente que está relacionada íntimamente, como hemos dicho, con la fragilidad de las poblaciones más pobres del planeta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una llamada a tomarnos en serio algo que no es simplemente una encíclica más, ¿no?, como habéis dicho, sino que es un texto de referencia y que debe cambiar nuestra vida, no solamente debe cambiar nuestras ideas, también nuestras acciones, ¿no? Entonces, dedicar un año a la Laudato Si me parece que es muy necesario y que todos tenemos que ponernos las pilas con esto, porque la urgencia es para todos, no es una encíclica ecológica, es una encíclica social y no es una cuestión añadida a la religiosa, sino que si somos católicos, si somos creyentes, tenemos que tomarnos esto en serio.
Bien, pues hecho ese apunte, si os parece, continuamos, pero mirando también atrás, porque el lunes tenía lugar esos 25 años, 25º aniversario de la encíclica Ut Unum Sint. Decía el Papa Francisco, dijo el Papa Francisco, comparto la sana impaciencia de aquellos que a veces piensan que podríamos y deberíamos esforzarnos más en la búsqueda de la comunión plena como cristianos. Era lo que decía el Papa en la carta dirigida al Cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos en este aniversario, en el que el Papa Francisco también apuntaba que, bueno, pues aparte de dar gracias por el camino recorrido, recordaba que se han dado pasos al sanar heridas seculares y milenarias, que ha crecido el conocimiento mutuo, que se han superado algunos prejuicios que estaban muy arraigados, que se ha desarrollado el diálogo teológico, el diálogo de la caridad, pero bueno, que hay que continuar avanzando, que yo pienso, no sé, vosotros ahora me comentaréis, que esto del camino ecuménico, de la unidad de los cristianos, pues es lo importante, no sé si es tanto el ver el final, sino como continuar en el camino, continuar andando, porque lo importante es avanzar con esos pequeños pasos, José.
Bueno, yo sí que estoy convencido que es una de nuestras asignaturas pendientes, ¿no? Es verdad que en España partimos de que la conciencia ecuménica es complicada, en tanto que siempre ha habido una una conciencia muy clara del catolicismo porque hemos sido mayoría católica. Luego, por otro lado, también es complicado, ¿no?, cambiar el chip cuando durante décadas y generaciones se nos ha educado en que Lutero era malo, malísimo, y ahora redescubrir a un Lutero que lo que buscaba era aportar, ¿no?, y renovar, pues es difícil entrar en esa conciencia, pero sin duda es cierto que lo que quedan todavía son muchas asignaturas pendientes a la hora de tomar acciones conjuntas y concretas, ¿no? Yo creo que sí nos falta, quizá por esa sensación de que en España el mundo protestante es menos significativo en lo numérico, y quizá eso sí que ha supuesto un desprecio en ese sentido, ¿no? Y yo creo que sí que nos tocaría hacer un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Y es cierto que la situación en la que se nos plantea ahora es especialmente con el coronavirus, es una llamada muy clara a ese ecumenismo de la caridad, ¿no? Es decir, nosotros por suerte no tenemos que vivir el ecumenismo de la sangre del martirio, pero sí ese ecumenismo del echar una mano todos a una, ¿no? Y es verdad que tenemos a muchos a los que echar una mano, y desde ahí lo podemos hacer católicos y protestantes a una.
Ricardo.
Sí, también hay un cierto comunismo, ¿no?, de la secularización, quiero decir, vas a países de Centro Europa y al final pues hay una relación muy especial, ¿no? Por ejemplo, pues entre universitarios, católicos, evangélicos, ortodoxos, lo mismo ocurre en muchos centros de trabajo, ¿no? Pues cuando dos personas se reconocen cristianas en un entorno pues que ya culturalmente lo es menos de lo que era antes, ¿no? Pues ese comunismo en Europa es cada vez más fuerte, y es verdad que es que en pocas décadas el avance ha sido pero espectacular. Es decir, lo que no tenemos es quizá la perspectiva de valorarlo, ¿no? Porque estamos en el ojo del huracán ahora mismo, ¿no? Pero realmente el avance ha sido espectacular. Quedan otros frentes más complicados ahora mismo, la cuestión, por ejemplo, de América Latina con los pentecostales, que es un reto enorme, pero no para los católicos, es un reto enorme pues para los propios evangélicos y protestantes, ¿no? Pues que están intentando abrir este diálogo con los pentecostales, entre los propios cristianos no católicos, y no está siendo sencillo, pero bueno, está avanzando, y está avanzando gracias pues a eso que comentabas con el Papa, ¿no? De esa sana impaciencia que debe existir, porque si uno no sueña con ese final, si uno no lo ve posible, es difícil que avance, ¿no? Por eso al Papa le gusta tanto la cita aquella de Pablo VI y Atenágoras, ¿no? De encerrar ahí, de dejar a los teólogos discutiendo en una isla, entre ellos los pormenores, pero ir viviendo ya esa unidad, ¿no? En ese sentido, por supuesto que es importantísimo el diálogo teológico, ¿no? Pero hay que creerse que esto es posible, hay que pedirlo con insistencia, ¿no? Y con fe, porque esa es la manera de que vaya a llegar.
Ahí en Málaga, Ana María, tenéis pues algunos gestos que dices, oye, parecen tonterías, pero son pasitos importantes que se dan, ¿no? Como el que hemos visto recientemente de juntarse las tres grandes religiones para rezar, ¿no? Esas cosas pues tienen su valor, ¿no? Y parecen pasitos pequeños, pero son grandes de alguna manera.
Sí, son una apuesta decidida, ¿no? Y yo creo que al final, pues lo que nos hace es ese diálogo teológico, llevárnoslo al terreno, ¿no? A la práctica, y que veamos que esto es un asunto de todos, ¿no? Que no es algo opcional, sino que es esencial, ¿no? Y desde el Concilio Vaticano II lo es, igual que la Iglesia no puede ser Iglesia si no celebra la Eucaristía, si no atiende a los pobres, pues si no trabaja por el ecumenismo, igual. Y es verdad que aquí en Málaga tenemos la grandísima suerte, además de los obispos que hemos tenido, han fomentado profundamente el diálogo interreligioso y el ecumenismo, y en la actualidad el delegado de ecumenismo, Rafael Vázquez, que además es el responsable del departamento interreligioso, interconfesional de la conferencia episcopal. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de los que tú me decías, Faustino, es un campamento de jóvenes y otro campamento de niños cristianos y musulmanes que se organiza cada verano como un paso más de romper esos prejuicios mutuos, de aprender del otro, de romper barreras entre religiones desde pequeñito, ¿no? Como se dice, el arbolito desde pequeñito, ¿no? Pues son gestos que van realmente cambiando esa cultura y demostrándonos que es posible pues enriquecernos de esa diversidad religiosa y cultural que ya es una realidad para todos nosotros.
Bien, pues ahora precisamente vamos a hablar con alguien que se ha ocupado en los últimos años de las relaciones interconfesionales, pero tenemos para ello una declaración, en este caso de la Comisión de Asuntos Sociales de la COMECE, es la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, ante esa propuesta que hemos conocido esta semana, ese plan de recuperación financiación de la Unión Europea, esos miles de millones que se van a repartir de una u otra manera, en parte muchos llegarán aquí a España para la recuperación de la crisis económica que tenemos ya, que se nos viene encima, y por eso se anunciaba esta semana en Bruselas una nota, un comunicado de la COMECE, pues pidiendo que esta es una ocasión para salir adelante y para progresar en el camino de la solidaridad. Nuestro invitado con el que vamos a hablar ahora es madrileño, diócesis en la que ha sido delegado de pastoral familiar y también de ecumenismo, precisamente. Ahí estuvo desde 2011 hasta el año pasado, en que fue nombrado secretario, fue secretario de la Comisión de Relaciones Interconfesionales, antes de marcharse hasta Bruselas, donde está ahora, y donde fue nombrado secretario general de la COMECE. Don Manuel Barrios, buenas noches.
Buenas noches.
Estábamos hablando precisamente ahora de relaciones interconfesionales, pero ahora nos contará también cómo se ve la cuestión desde ahí. Pero quizá por comenzar por lo más simple, lo más sencillo, para nuestros oyentes, para quienes no lo conozcan, ¿qué es la COMECE?
La COMECE es la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea. Uh-huh. Es un organismo que reúne a las conferencias episcopales de los países de la Unión Europea, y se fundó hace justo 40 años con la finalidad de tener un diálogo entre la Iglesia presente en la Unión Europea, con las instituciones europeas. Uh-huh. Es un organismo que tiene esta finalidad de seguir las políticas europeas, de seguir el proceso de integración europeo y de hacer presente la voz de la Iglesia en este ámbito, en el ámbito de las legislaciones que se están haciendo en Bruselas, en el ámbito de las políticas. Y representa las conferencias episcopales de los países de la Unión Europea.
De todos los países de la Unión Europea, ¿no?
Todos los países, sí, sí, uh-huh. Sí. Son ahora 27 y todos los países están representados con un obispo de la conferencia episcopal, delegado por la conferencia episcopal, en la asamblea plenaria que tiene dos lugar uh-huh. dos veces al año.
Uh-huh. Don Manuel Barrios lleva, como digo, ya casi un año ahí. Y hablábamos de este último pronunciamiento, ha habido algunos más, este último que pedía solidaridad, pero como digo, no es el último pronunciamiento. ¿Cuáles han sido en estos últimos meses esas demandas de las iglesias cristianas de Europa a través de las conferencias episcopales a los estados? Porque la crisis no ha sido solamente esta. Hemos tenido antes el Brexit, que también ha traído esa división, esos problemas agravados de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha pedido en estos momentos de grave crisis de la Unión Europea también las conferencias episcopales?
Bueno, lo último ha sido seguir muy de cerca todo lo que ha sido la crisis de esta pandemia tan triste y tan fuerte que estamos viviendo en Europa de una forma especial y en otros países también, seguir las políticas europeas, también las reacciones de los países, y desde la COMECE lo que hemos intentado es siempre hacer presente la voz de la Iglesia y la llamada de que hace la Iglesia a la unidad y sobre todo a la solidaridad. Entonces, en este contexto, sabemos que la Unión Europea está intentando crear un instrumento para recuperar Europa, y en esta propuesta la COMECE ha hecho una declaración uh-huh. pidiendo que esta recuperación, este fondo, este instrumento de recuperación se haga con justicia social, con justicia retributiva, con justicia ecológica. Entonces ha sido una de las tantas intervenciones de la COMECE, que tiene esta función de seguir las políticas europeas haciendo presente la voz de la Iglesia. Todos los que son asuntos que interesan a la Iglesia y que se debaten en las instituciones europeas, pues la COMECE intenta hacer presente la voz de la Iglesia. Y hay muchos asuntos, por ejemplo, un asunto que interesa mucho a las iglesias, a las conferencias episcopales de la Unión Europea, es el tema de las migraciones. Entonces, también uh-huh. en las migraciones hemos hecho algunas declaraciones. Es una de las formas que tiene la COMECE de hacer oír la voz de la Iglesia. También intentamos organizar seminarios en el Parlamento, tener contactos con políticos de distintos partidos políticos, tener contacto con las instituciones, con los responsables de las instituciones, para eso, para hacer presente la voz de la Iglesia en esos temas que son importantes y que son competencia de la Unión Europea. Por ejemplo, otro tema también importante ahora, y muy importante para la Iglesia, es todo el tema de la transición ecológica que se está uh-huh. debatiendo en la Unión Europea, y también queremos que la recuperación después del COVID-19 pues sea una recuperación que vaya hacia la sostenibilidad.
Y en ese ámbito de que hablábamos de las políticas sociales, de las políticas económicas, de ayuda a los más necesitados, bueno, desde España tenemos hoy esa noticia de la aprobación del ingreso del salario mínimo vital, pero bueno, hay muchas más necesidades en esa Europa vamos a ver cómo se reparte la solidaridad, ¿no? Porque cuando ustedes organizan esos seminarios, hablan con los políticos, ¿son realmente sensibles o y de ahí salen las medidas o simplemente escuchan y ahí se queda todo? No sé si soy muy escéptico,
bueno,
pero vamos.
El tema de las políticas europeas es un tema muy complejo, porque lo primero es el tema técnico. Lo que yo he notado, y llevo un año aquí en Bruselas, un poquito menos, es hay aquí mucho conocimiento de las políticas sociales, de las políticas económicas, y eso es un tema muy técnico. Por ejemplo, todo ahora el instrumento que se está proponiendo y que propuso la Comisión este miércoles de recuperación es un instrumento muy complejo, uh-huh. Es un instrumento que todavía tiene que ser debatido mucho. Entonces, ese es el tema técnico. Después está las orientaciones políticas de los distintos partidos. Y después yo creo que por encima de eso está la voz de la Iglesia, que intenta hacer presente los valores cristianos y los valores también humanos, de la dignidad humana, y también, porque la Iglesia la ha acompañado desde el principio, el proceso europeo, el proceso de integración europeo, que es un proceso que surge después de la Segunda Guerra Mundial por la visión que tuvieron los padres fundadores, algunos de ellos muy cristianos, entre ellos, por ejemplo, Schuman, hay una causa de beatificación, uh-huh. Que se está llevando a cabo, porque fue una persona muy importante y fue la persona que hizo ese discurso, esa declaración hace 70 años, pidiendo una que se lleve conjuntamente, que se organice conjuntamente y que se todo el tema del acero y del carbón en Europa. Entonces, acompañamos esto y tenemos presente estas políticas de integración. No, está el tema técnico, el tema político, el tema de los valores, y eso es ahí donde se juega un poco la intervención de la Iglesia y las intervenciones también políticas. Yo creo que sí, contestando a la pregunta, sí hacen caso a la voz de la Iglesia. La COMECE es una institución muy respetada en la Unión Europea, porque lleva muchos años, lleva siguiendo las políticas europeas, lo lleva haciendo de una forma profesional, con muy buenos profesionales en el secretariado, que siguen todas las políticas. Entonces, sí, es como que además hay que tener presente que los políticos también, a la hora de proponer políticas, lo hacen escuchando la voz que llega de la sociedad civil y que llega también de la Iglesia.
Precisamente hablando de este tema, en más de un país, en más de un país europeo, estos días ha habido, con el tema del coronavirus, con el tema de la situación de alarma, de cerrar las fronteras, ha habido también un debate público, no sé cómo lo ve usted, sobre la libertad religiosa, ¿no? Sobre la libertad religiosa, cómo se ha cortado o coartado de alguna manera en algunos de los países. De hecho, ha habido algunas manifestaciones y protestas en este sentido. ¿Cómo lo ve?
Sí, nosotros hemos hecho en esto unas declaraciones también bastante fuertes, retomando lo que una declaración de la Conferencia Episcopal Italiana, seguida poco tiempo después por otra de la Conferencia Episcopal Francesa, diciendo que es un derecho fundamental el derecho a la libertad religiosa y el derecho a ejercer esta libertad religiosa en el culto. Y hay un pronunciamiento de un tribunal francés que también deja muy claro que la libertad de culto no es equiparable a la libertad de reunión, tiene una especificidad propia. Entonces, yo creo que esto, hemos alzado la voz en este tema, yo creo que es muy importante, porque evidentemente no se puede no aclarar este tema. Yo creo que hay que llevar este tema con un diálogo entre la Iglesia y las instituciones políticas, el gobierno, para que este derecho a la libertad de culto se respete, teniendo en cuenta toda la problemática sanitaria, pero es un derecho fundamental y además para mucha gente en Europa es algo fundamental el poder vivir el culto cristiano. Entonces, Nosotros hemos hecho en eso, hemos seguido lo que han dicho varias conferencias episcopales y también pronunciamientos muy fuertes. Por ejemplo, nuestro presidente mismo de la Comecer, Cardenal Hollerich, que es arzobispo de Luxemburgo, también intervino con mucha dureza porque el gobierno no daba claridad cuando se podían abrir las iglesias en Luxemburgo.
¿Alguna pregunta más de mis compañeros? No sé, José Beltrán, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Muy buenas noches. Por un lado están el auge de los populismos y del nacionalismo y como una amenaza constante para Europa. Por otro lado, nos encontramos también con ese gran buque que es Europa y que muchas veces actúa con dificultades, ¿no? Al ser una Europa de 27 y va ciertamente ralentizada y hace que en muchos casos, y lo hemos visto también ante la crisis del coronavirus, eso genere divergencias y de la sensación de que Europa no funciona, ¿no? Y eso ha hecho que en los últimos años crezca mucho el número de euroescépticos, ¿no? ¿Cabe que uno sea cristiano y euroescéptico a la vez o no se entiende un cristiano euroescéptico?
No, el proyecto de integración europea ha sido acompañado por la Iglesia. Yo creo que es un proyecto que tiene muchísima validez. El continente europeo tiene una misión hacia el mundo, es un continente que tiene sus raíces cristianas. Entonces, yo sí creo que la opción, desde mi punto de vista, yo creo que esto sí es debatible, pero desde mi punto de vista, la opción cristiana actual en lo mundano, en lo histórico, es apoyar el proceso de integración europeo como hace la Iglesia. Ahora, sí es verdad que es un proceso que está en pie y que se está haciendo, y es verdad que momentos difíciles todos tenemos la tendencia a cerrarnos en nosotros mismos, a defender lo nuestro. Y claro, esto es lo que hay que combatir. Hay que tener claro, como lo dijo también el Papa en otro contexto, pero vale para Europa. Estamos en el mismo barco, estamos en la misma situación. Si o nos salvamos juntos o no se salva nadie. Y yo creo que ese mensaje ha llegado y está llegando a la Unión Europea con su reticencia. Yo entiendo que uno que paga las tasas en Austria pueda decir, oye, yo no quiero que mi dinero vaya a garantizar la deuda de un país que quizás lo gasta de una forma en la que yo no estoy de acuerdo. Entonces, es verdad que pueden haber estas diferencias, y es un proceso que está en camino, pero es un proceso que yo creo que hay que apoyar, y yo creo que es un proceso que es bueno para todos los países de Europa, y no solo para los países de Europa, sino para todos los países del mundo. Porque si Europa no existiera, los otros actores internacionales, pues quizás no sigan una antropología que diríamos cercana al cristianismo. Entonces, yo creo que Europa tiene una misión importante.
¿Alguna pregunta más por ahí, Ricardo?
Sí, mi pregunta iba justo en esa línea, don Manuel. Si nos remontamos a primeros de abril, mediados de abril, que fue el día 12, ¿no?, el mensaje de Pascua del Papa Francisco, un momento dramático en Italia, pues esos titubeos de Europa iniciales, ¿no?, con la ayuda a un país tan castigado, donde el gobierno italiano está insistentemente reclamando pues esa mutualización de la deuda que se niega, como ha hecho usted, en otros países. Sin embargo, el Papa sale en medio de ese debate pidiendo soluciones imaginativas, es decir, blanco y en botella. ¿Cómo vio usted que el Papa en esos momentos no se mojara de una manera tan clara, ¿no? Hemos visto después, a las pocas semanas, Angela Merkel, pues justamente al mismo momento que Ursula von der Leyen, ¿no?, pues estaba presentando su programa, pues Merkel y la Fundación Konrad Adenauer pues estaba diciendo que o había medidas osadas de este estilo o que el proyecto europeo amenazaba con naufragar. Pero así todo, como dice usted, hay cuestiones debatibles, opinables, y sin embargo el Papa Francisco no temió entrar de lleno en ese debate, ¿no?, proponiendo pues una solución concreta o apoyando a quienes piden una solución tan concreta, ¿no?, y técnica como era esta de la mutualización de la deuda, que es la que al final pues ha terminado, o parece que va a terminar abriéndose paso.
Sí, siempre aquí el tema es hasta dónde la Iglesia puede llegar en lo técnico. Hay un tema que es técnico, un tema de cómo, qué instrumentos económicos, qué instrumentos también de deuda, qué instrumentos de financiación se pueden utilizar y son mejores. Eso es un tema más bien técnico. Entonces, sí podemos, yo creo, como iglesia, como cristianos, tener opiniones y tener opiniones también que no se quedan en generalidades, sino que van a lo concreto. Pero hay un punto en que ya invadimos un terreno que yo creo que no es nuestro, que es el terreno del debate técnico. Es decir, este instrumento vale, este instrumento no vale, hay instrumentos mejores para hacer esto. Y yo creo que ahí hay que dejárselo a los técnicos, quizás también a los políticos, que con sus orientaciones. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, yo creo, un debate sobre todo de valores. Y un valor fundamental es la solidaridad, que es este documento último de la COMECE, va en esa línea de pedir solidaridad, de pedir unión entre los países de la Unión Europea. Y quizás algo más, pedir, por ejemplo, y lo hemos pedido en ese documento de la Comisión de Asuntos Sociales, de la COMECE, que, por ejemplo, que el sistema de tasación que hay en Europa sea más justo. Y esto es algo que nos preocupa, porque es verdad que hay países que en esto bloquean, y eso se dice en el documento, propuestas de la Comisión Europea para que el sistema de las tasas en Europa sea un sistema justo y que no algunos países se aprovechen de esto y tengan un sistema de tasas que favorezca a algunas empresas que después, en cambio, hace negocio en otros países. Todo esto es un tema en que hay que entrar, y hay que entrar también a veces en el detalle, pero sabiendo dónde está después el trabajo de los técnicos.
Los técnicos. Última cuestión, Ana.
Sí, yo me preguntaba si esos valores, ¿no?, que están en el origen de Europa, como usted ha recordado, don Manuel, siguen cotizando a la alza en Europa, o cuesta trabajo defenderlos en una sociedad quizás más centrada en lo económico y en lo político y menos en lo social y en atender esas necesidades que tienen las personas más vulnerables incluso.
Sí, hoy se ha dicho, se está debatiendo y se ha dicho, ¿no?, que ¿Qué Europa queremos? Porque este va a ser un gran debate. Después de esta gran crisis de la pandemia del COVID-19, que en un cierto sentido es también, tiene su paralelismo con lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, en donde surgió el proceso de integración europea y el proyecto europeo. Entonces, ¿qué Europa vamos a querer? ¿Una Europa solo económica, de un mercado común? Una Europa también de valores, de unidad, una Europa de una cierta unidad cultural. Hace unos días celebrábamos el 100 aniversario del nacimiento de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II era uno de los mensajes importantes que dirigió a Europa, que fueron bastantes, desde Santiago de Compostela en 1982, pidiendo a Europa que encontrara sus raíces, ¿no?, se reencontrara consigo misma. Uh-huh. Hasta el discurso que hizo en el Parlamento de Estrasburgo y tal. Él era muy consciente de esta unidad espiritual de Europa, o podríamos decir cultural de Europa, basada en la proclamación del Evangelio. Entonces, yo creo que Europa se está construyendo. La Iglesia, estamos llamados como cristianos y como Iglesia a aportar en esta construcción europea. Y ahora, después de esta crisis del COVID-19, que va a ser muy duro, pues vamos a tener que colaborar a relanzar el proyecto europeo, quizás sobre nuevas bases o unas bases distintas, unas bases más solidarias, más sostenibles respecto al medio ambiente. Y este yo creo que es un tema importante. La Comisión, en esta propuesta para la recuperación, insiste mucho en que esta recuperación sea sostenible, tenga en cuenta esto que ha sido la propuesta del Green Deal. Entonces, yo creo que es un momento histórico importante para Europa y para la Iglesia en Europa, y para los cristianos que vivimos en Europa.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, don Manuel Barrios. Por cierto, vendrá cuando abran las fronteras, claro, antes no puede venir, ¿no?
No, de momento estoy en Bruselas.
Bien, pues le esperamos por aquí cuando se abran las fronteras y pueda visitar, supongo, también aquí a su familia.
Sí, a mi familia que está. Sí,
por
sí.
Supuesto. Pues don Manuel Barrios, secretario general de la COMECE, muchas gracias por habernos atendido estos minutos y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Nosotros continuamos con más cosas aquí en La Linterna de la Iglesia.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
la declaración formal de luto oficial en todo nuestro país.
Existen otros 18.000 fallecidos que no figuran en la estadística de sanidad. El primer paso de ese homenaje debería ser reconocer a todas las víctimas, saber cuánta gente ha muerto.
La voluntad del gobierno es aplicar el estado de alarma allí donde sea necesario el mínimo tiempo necesario.
El episodio de la última votación parlamentaria sobre el estado de alarma parecen haber llevado al ánimo de Sánchez la necesidad de acelerar. Eso es un volantazo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El Papa Francisco nos llama a permanecer unidos en la oración, en unión con santuarios marianos de todo el mundo. Y desde la Gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos, Santo Rosario con el Papa Francisco por el fin de la pandemia. El sábado por la tarde, en 13.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 874 en el primer sorteo, el 640 en el segundo sorteo y el 057 en el tercer sorteo.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos esta noche en La Linterna de la Iglesia con José Beltrán, con Ricardo Benjumea, con Ana María Medina, y estamos volviendo poco a poco, en España pero también en el extranjero, pues a recuperar cierta normalidad, no se puede decir, porque bueno, cada país, cada región, cada autonomía es una historia, sería muy largo aquí detenernos en eso, pero sí que estamos viendo como poco a poco, pues estos días se ha abierto el Santuario de Lourdes, por ejemplo, en Francia, el de Fátima en Portugal se abre, me parece que mañana, en los santos lugares se ha abierto también, pues el Santo Sepulcro. El lunes se abría la Natividad en Belén, sin peregrinos, por cierto, porque llevan ya casi tres meses sin peregrinos y otros dos más, por lo menos, al parecer, hasta que, pues como decíamos, se abran las fronteras y puedan volver las visitas de peregrinos a esa Tierra Santa, que nos preocupa una vez más, o nos queremos acordar de ella, por lo menos, porque recordamos que un poco su supervivencia, la de los cristianos en aquellos santos lugares, depende del turismo y de las ayudas que llegan de fuera. Y hay que recordar, por ejemplo, que el Patriarcado Latino de Jerusalén, por ejemplo, gestiona colegios que tienen más de 12.000 alumnos, o que la Orden de Caballeros del Santo Sepulcro mantiene, pues por ejemplo, 38 escuelas en Palestina, en Israel y en Jordania, con 15.000 estudiantes. En fin, es una situación también que me gustaría por lo menos hacer un apunte y recordar en este momento, como digo, porque la situación allí también, como hemos recordado lo mismo en otros casos o de los misioneros españoles que trabajan en misiones, pues también ven esa situación difícil. Pero yo quería recordar un poquito también a Tierra Santa, José.
Sí, es necesario, ¿no? Y permanente, sobre todo, pues eso, teniendo en cuenta esa dificultad creciente, ¿no? Y que como está pasando en muchos otros sitios, si en muchos espacios, ¿no? Y muchos colectivos eran vulnerables, ahora con el coronavirus lo son doblemente, ¿no? Y yo creo que en este sentido los cristianos, ¿no? Y más, ¿no? Con la situación que se está viviendo en Palestina, ¿no? Con esos planes de anexión de Cisjordania por parte de Israel, ¿no? Y que de alguna manera está apoyando de una manera tan dura Estados Unidos, ¿no? Pues hace que la situación de los cristianos en Palestina, de los cristianos que están en Jerusalén y de todos los cristianos que están en la franja sea realmente preocupante, ¿no? Y yo creo que desde ahí nuestra mirada hacia ellos tiene que ser casi permanente, ¿no? Y yo creo que ese es el sentido también de que esa colecta Tierra Santa que normalmente se celebraba en Semana Santa se haya propuesto en diciembre, ¿no? Cuando todo esto esté un poco más controlado, y eso esperemos, para que verdaderamente podamos volcar todos nuestros esfuerzos con ellos.
Yo no sé cómo lo veis también, porque el otro día, como decía, llamábamos la atención sobre la situación de los misioneros. Hay una campaña también de los misionales, pues recordando las necesidades por las que pasan nuestros misioneros. Estos días hemos escuchado algunos testimonios aquí en COPE, realmente de cómo, claro, no tienen medios ninguno. O sea que... Y poder decir que la gente se quede en casa, imposible. imposible porque la casa es solamente un sitio donde se va a dormir y poco más, ¿no? Es difícil así afrontar una pandemia como esta, y sin embargo, bueno, pues parece que por lo menos los datos que nos llegan, aunque son tan tristes y escalofriantes como el resto del mundo, pues parece que todavía no se ha extendido tanto, ¿no? Yo creo que eso también es por ahora algo esperanzador. Vamos a ver si se mantiene ahí.
Algunos incluso sufriendo pues el no poder estar ni siquiera cerca de aquellas personas con las, claro, que conviven, ¿no? Yo hablaba esta semana con un compañero jesuita que está en la Amazonía, en Brasil, y bueno, pues él no le dejan entrar en las aldeas a acompañar a los indígenas, una labor que hacían antes habitualmente, ¿no? Pues ahora se encuentran pues con ese doble sufrimiento de saber que se está sufriendo y padeciendo este virus, y que además ellos tienen que estar al margen, ¿no? En muchas ocasiones pues padeciéndolo incluso más todavía. Uh-huh. Así que toda nuestra oración y nuestra ayuda, desde luego, va a ser muy necesaria en estos momentos.
Vamos en la linterna de la Iglesia de hoy con nuestra segunda entrevista, porque tenemos ya a nuestro entrevistado al otro lado del teléfono. Nos vamos hasta Castilla y León, concretamente a tierras de Salamanca, porque allí en un barrio, en una parroquia del barrio de Buenos Aires, lleva ya más de 25 años trabajando. Ahora nos lo contará nuestro invitado de hoy, además de atender pastoralmente a los reclusos en la cárcel de Topas y de encabezar una iniciativa agrícola, en este caso, con las consecuencias que ahora nos contará. Emiliano Tapia, don Emiliano, buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé si la presentación ha sido más o menos aproximada a la realidad. Ahora nos lo cuenta,
bueno,
¿no?
Un poquito aproximada, sí.
¿Cómo llega primero a ese barrio de Salamanca, esos 25 sí, años? ¿Cómo han transcurrido? ¿Cuál es un poco la situación y el balance?
Bueno, yo soy una persona de un pueblo, nací en un pequeño pueblo. Al pasarte a los 10 años al seminario, pues de alguna manera todo eso te desarraiga de la propia tierra y del pueblo. Cuando me ordeno de cura, en el año 79, pues me envía a la diócesis a unos pueblos rurales en la zona de las Arribes del Duero, en Salamanca. Estoy allí 17 años, eso me sirve para recuperar mis raíces fundamentales, muy en contacto con la gente y con los pueblos de aquella zona. Y desde hace 26 años, en el año 94, pues deciden que si puedo venir, pues se crea la parroquia de Santa María de Nazaret en el barrio de Buenos Aires. Un barrio que en principio es un barrio complicado. Es un barrio donde el narcotráfico campa a sus anchas. Es un barrio donde un gueto se ha apropiado del propio barrio, y desde ahí, bueno, dos años posteriormente yo tenía interés por entrar en contacto con el mundo de la cárcel, y entonces me nombran delegado diocesano de pastoral penitenciaria y capellán en el centro penitenciario de Topas. Y al año siguiente, es decir, hace ya 24 años o 23, pues me nombran también párroco de dos pueblecitos cerca, uh-huh, de aquí de Salamanca, el Pino de Tormes y Florida de Líbana. Por lo tanto, mi vida siempre ha estado a caballo entre el mundo rural y el mundo urbano, y lo que hemos hecho con la iniciativa que ahora hablaremos, pues es poner en conexión pues personas del medio urbano, personas del medio rural, gentes del medio urbano, gentes del medio rural y la tierra, que es un elemento clave y fundamental.
Ahí vamos entonces. ¿Cómo nace, cómo se hace realidad esa explotación agrícola? Según los datos que nos han llegado, 8 hectáreas de terreno, siempre decimos aquí en la radio 8 campos de fútbol, más o menos, para hacernos una idea, ¿no? ¿Cómo nace esa realidad, esa explotación agrícola, y cómo se trabaja y se distribuye?
Pues mira, nace en torno al año 2008. Bueno, nosotros, y digo nosotros porque esto, todo lo que nosotros estamos haciendo solamente es posible porque hay un equipo. Hay un equipo de personas entre las que participan y entre las que acompañamos a las personas que en el proyecto se encuentran, ¿no? Esta iniciativa tiene 3 pilares que vais a entender muy fácilmente. Es decir, entrar en contacto con el mundo del barrio, entrar en contacto con el mundo de la cárcel, me lleva a, y nos lleva a la gente que estamos aquí, a compartir la situación de personas sin techo, de personas que salen de la cárcel y no saben dónde ir, de acogida en terceros grados o de acogida con permisos. Pero a la vez nos damos cuenta que desde el barrio y desde otros barrios de la ciudad de Salamanca, el envejecimiento de la población cada vez es mayor y hay muchas familias en situación de precariedad. Pero también nos damos cuenta que el mundo rural se va abandonando y hay muchísimas tierras abandonadas. Uh-huh. Pero además de eso nos vamos dando cuenta que muchas de estas tierras están siendo ocupadas por la agroindustria. ¿A todo eso a qué nos lleva? Pues a tomar una postura, a abrir nuestras personas y dispuestas a caminar con esta gente en situación, con estas personas en situación de exclusión, en situación de empobrecimiento, a hacer algo con esta tierra. Y ha sido las necesidades y las situaciones de necesidad que hemos ido descubriendo las que nos han puesto pues para desarrollar las distintas iniciativas. Así, por ejemplo, las personas que sin techo, pues yo tengo la casa parroquial y lo que hemos comenzado es a acoger en la propia casa parroquial a personas de la calle, uh-huh. A personas ya no solamente que salen de la cárcel, sino sin techo. Pero todo esto apoyado no solo desde la parroquia, sino desde la asociación de vecinos, desde la asociación de mujeres, desde las distintas asociaciones del propio barrio, ¿no? De tal manera que ahí se genera una asociación que va a ser un poco la asociación madre que empuja todo este proyecto, que se llama ASDECOBA, Asociación de Desarrollo Comunitario Buenos Aires, porque Buenos Aires se llama el barrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto lo iniciamos hace 22 años y, claro, llega el año 2008. El año 2008 aparecieron muchísimas familias que, como consecuencia de aquel momento social y económico, necesitan alimento y nos organizamos para recibir alimento. Nos organizamos para buscar una salida a esta situación. Pero al cabo de un año nos parecía que teníamos que dar un paso más. Y fue ahí donde, poniéndonos en contacto con gente que tenía tierras abandonadas, le dijimos, ¿por qué no nos las dejáis? Nosotros las trabajamos. Entonces, de esas familias y de esas personas, sobre todo las que estaban en nuestra casa, les invitamos a comenzar a trabajar estas tierras. Comenzamos con 4.500 metros cuadrados y hoy estamos en las 8 hectáreas de las que antes hablabas. Repito, todas ellas tierras que abandonadas o tierras que distintas personas ponen en nuestras manos, ¿no? Uh-huh. El paso que dimos supuso que hubo gente que se quedó atrás y hubo otras personas, por ejemplo, en estos momentos somos 25 personas las que estamos trabajando cada día en estas producciones, bajo unos criterios que sí que nos parece importante y que en esto estamos en una conexión total con la Laudato Si, ¿no? Sobre todo con el capítulo cuarto, cuando plantea todo el tema de la ecología integral, ¿no? Uh-huh. Donde las personas, donde la tierra y las personas son dos realidades que tienen que ir conectadas, porque la pobreza, porque la situación en la que está quedando el mundo rural absolutamente explotado por los grandes grupos económicos y llevado a la situación que nos está llevando desde la agroindustria, pues no, nos parece que no es el camino para una alimentación sana y una alimentación digna. Y este es el camino que nosotros comenzamos a trabajar. Ahí creamos una empresa que se llama Todos Servicios Múltiples, es una empresa de economía social, una empresa de inserción, desde la cual coordinamos todo este proyecto. Es una empresa más de trabajo que de empleo, aunque el empleo en algunos momentos también llega, y detrás necesariamente hay toda una dinámica y todo un trabajo comunitario, ¿no? Pero claro, este proyecto, no sé si me ibas a preguntar algo, pero si no, para completarlo,
¿no? Sí, adelante.
Porque este proyecto, claro, al final desemboca en que lo que producimos tenemos que comercializar.
Claro, ¿no? Ahí va yo. ¿Qué es lo que se siembra en esas tierras y cómo se comercializa? Pues ¿cómo se le da salida?
Lo que sembramos es productos de huerta, es decir, tomate, uh-huh. Pimiento, cebolla, ajo, garbanzos, alubias. El año pasado iniciamos un proceso también con espelta de cara a hacer una harina y trigo. Bueno, estamos ahí en todo ese proceso, ¿no? Pero no queríamos entrar, ni queremos, ni desde luego ese paso le vamos a dar, entrar en la cadena de la comercialización tal como están en estos momentos los espacios. O sea, que hoy la patata valga 0,80 y que cuando comience la producción estemos en 0,6 o en 0,12, eso no lo aguanta casi nadie, además nos parece absolutamente injusto.
Exacto.
Por eso nosotros siempre hemos intentado trabajar lo que llamamos el precio justo, es decir, pactar este precio con los que consumen, con las personas que consumen, con las organizaciones que consumen. Productoras y consumidoras nos ponemos de acuerdo en el precio y en las condiciones de producción, ¿no? ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Pues a partir, en primer lugar, de una iniciativa que ya también desde hace 20 años, 21, tenemos en marcha, que es una iniciativa de catering para personas mayores, para personas en situación de soledad. Entonces, desde hace 21 años comenzamos a trabajar este tema y le pusimos en marcha. Ahí implicamos no solamente a la población, sino que implicamos de Salamanca, sino también al propio Ayuntamiento de Salamanca. Más tarde, hace 12 años, esta misma iniciativa la hemos repetido en el medio rural. Entonces, tenemos dos catering distintos. Gestionamos dos catering, uno a través de una empresa que llamamos Algo Nuevo y otro a través de una asociación que se llama ADECASAL, Asociación para el Desarrollo del Campo de Salamanca y Ledesma. En la primera, en la del mundo urbano, diariamente en estos momentos estamos sirviendo de las 6 comidas con las que iniciamos hace 21 años. En estos momentos estamos sirviendo entre 480 y 500 comidas diarias, en un convenio con el ayuntamiento y con las personas a las cuales diariamente les servimos la comida. Evidentemente, ahí es donde nosotros llevamos nuestro producto, una partecita de todo ese producto que tenemos. Igualmente para el catering del medio rural, que es un catering situado en San Juan de los Frailes, pero que se extiende a toda la zona de Ledesma, de tal manera que en estos momentos en 22 pueblos servimos 52 comidas, ¿no? Bueno, pues todas estas iniciativas son las que han conexionado y han puesto en relación y en red todo lo que hemos ido pensando y todo lo que hemos ido planteando a lo largo de este número de años en los cuales me he referido.
Pues esto da ciertamente toda una experiencia y, bueno, pues una realidad realmente viva de seguir la línea del Papa que nos ha marcado en el Laudato Si y de que eso llegue, esa riqueza llegue a los más necesitados y además ese proceso de integración que yo creo que también es muy interesante al estar, como nos decía, en conexión con ese barrio y con la cárcel para la reinserción de reclusos, etcétera, etcétera. Pues queremos felicitarle desde aquí y animarle a que continúe ese trabajo a usted y a todo el equipo, por supuesto, porque como decía, lo importante es trabajar en equipo y seguir sacando adelante esta iniciativa que desde aquí hemos querido conocer un poquito más de cerca. Don Emiliano Tapia, gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo igualmente.
Gracias.
Adiós.
Buenas noches. Bien, compañeros, no sé qué os ha parecido. La verdad es que es maravilloso, ¿no? Es decir, trabajar por la Laudato Si, pues lo hacemos, ¿qué mejor manera? Pues directamente, trabajar en el campo, ¿no? Y sí, integrar eso en el día a día.
A mí, Faustino, me pasó una cosa muy graciosa con él. Bueno, él no lo sabe. Organizamos cuando salió la encíclica unos debates en la Universidad Autónoma, pues con Ecologistas en Acción y ONGs católicas. Y venga a hablar todo el mundo de los Ecologistas en Acción de Emiliano Tapia, ¿no? Durante la conferencia. Digo, vaya, nosotros que pensábamos que estábamos aquí inventando la pólvora del diálogo, pues resulta que este hombre lo había inventado ya hace 20 años en Salamanca, ¿no? Oye, y luego también otro aspecto, que qué importante es esto, ¿no? Ahora que se va a aplicar pues una renta mínima en toda España y que va a haber proceso de racionalizar todo esto, ¿no? Ofrecer este tipo de itinerarios, ¿no? A través de empresas de inserción, justamente pues para poder abandonar situaciones de marginalidad y poder reengancharse en el empleo, ¿no? Entonces, iniciativas como las que llevan a cabo en Salamanca o como las que Cáritas lleva a cabo en prácticamente todas las diócesis españolas, qué importantes son en estos momentos.
Por cierto, no nos queda mucho tiempo, pero sí podemos comentar algo. No sé si os ha llamado la atención esta semana la canonización próxima de Charles de Foucault, ¿no? La verdad es que es un personaje que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, no sé a vosotros, pero creo que en el norte de África está, sobre todo en Marruecos, muy bien considerado, aunque murió, recordamos, mártir en Argelia, ¿no? Si no me equivoco.
El santo de la sencillez, ¿no? De la cotidianidad.
Exacto.
La verdad es que a mí es uno de mis santos que me enamora, ¿no? De la oración suya del abandono, ¿no? La tengo puesta en mi ordenador y todos los días, pues cuando voy a trabajar, la tengo ahí muy presente. y la verdad es que creo que es una llamada, ¿no? La canonización de Carlos de Foucault a toda la Iglesia, a todos nosotros, a volver a lo esencial, a lo auténtico, a lo profundo, a lo sencillo, ¿no? Uh-huh. Es un regalazo de noticia.
Y, Josele, una cosa que quería recordar también. El próximo domingo es la jornada Pentecostés, la jornada de Acción Católica de Apostolado Seglar. Hay un mensaje, como siempre, de los obispos de la comisión, que ahora se llama de Laicos, Familia y Vida, que parte, bueno, realmente de desarrollar un poquito lo que fue el Congreso Pueblo de Dios en Salida de febrero, ¿no? Yo creo que ahí se marcó un poco el camino a seguir, y ahora el paso siguiente es impulsar lo que ahí se vivió, ¿no? Y seguir el camino.
No, y de una forma muy concreta, es decir, desde Conferencia Episcopal ya se ha preparado todo un plan para los próximos años, para que haya una réplica de congresos, es decir, en el que ya sean temáticos y se vayan aterrizando todas estas realidades. Creo que este Pentecostés es especialmente importante, ¿no? Porque si el primer Pentecostés supuso el desconfinamiento de los discípulos entre una situación de miedo, de terror, de angustia ante la muerte de Jesús, y no acababan de creerse la resurrección, nosotros estamos viviendo otro Pentecostés de desconfinamiento, ¿no? En la etapa del coronavirus, pero también de desconfinamiento en este momento eclesial, ¿no? En el que se nos pide que verdaderamente todos los laicos nos creamos lo de la resurrección de verdad.
Pues con eso nos quedamos también. Recordamos que hoy es la fiesta de San Pablo VI, hoy, este viernes, que mañana tenemos ese rezo del rosario por el Papa Francisco a las 5:30 de la tarde, que se podrá seguir por 13 Televisión. El domingo vuelve el Regina Caeli después de la misa que el Papa celebrará en el domingo de Pentecostés. Y bueno, pues esa jornada de Acción Católica y Apostolado Seglar. Y recordamos a todos los rocieros que este año no han podido ir a la aldea de Almonte porque el rocío pues también se ha suspendido. Un recuerdo también especial para ellos. Nosotros nos vamos ya. José Beltrán, Ricardo Benjumea, Ana María Medina, gracias compañeros, buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Gracias, nos vamos. Volvemos la próxima semana. Gracias a ti, Ricardo, también. Volvemos la próxima semana a partir de las 10:30 de la noche aquí en la cadena COPE en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias. To reimagine, make some good news, find a new way. And when we're finally looking in a rearview mirror, I hope it shows us a way forward that much clearer. With our baggage much lighter, grateful, caring, and wise. But we need a time to catch up. The fights we started, wind them down. Slow the rhetoric we're spouting when we've just walked on common ground. We need a time to recognize how easily we're all equalized. Each one of us pieces of the same thing, of the same.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado.